Bueno, y unos días después, bienvenido a Mixio, el podcast diario, aunque esta semana no ha sido diario, de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y vamos a comenzar a repasar algunas de las cosas que nos hemos dejado durante estos últimos días, porque la actualidad tecnológica no para, lamentablemente para mí, y han pasado cosas muy, 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 muy importantes, de verdad. Una semana súper interesante con un montón de temas a tratar, así que vamos a empezar por, yo creo que es uno de los más gordos, que ha sido la detención por sorpresa de la CFO, la directora de finanzas de Huawei en Canadá, cuando volvía a China después de estar en México, creo, y hacía un intercambio, una escala en Canadá. Ha sido arrestada por petición de Estados Unidos, que había hecho una demanda, una denuncia a la Interpol para la detención, y el gobierno de Canadá la intervino y la está deteniendo. Ayer ya ha pasado a vistas judiciales y lo más probable, sinceramente, es que acabe teniendo que ser extraditada a Estados Unidos. Ya sabéis que China no tiene un pacto de extradición con Estados Unidos, así que, por lo que parece, ya digo, tiene Estados Unidos un caso suficientemente fuerte, unas pruebas que en apariencia, ¿no?, en una suposición, también son bastante fuertes. ¿De qué se le acusa a Meng Wanzhou? No solo es la directora de finanzas de Huawei, sino que además es la hija del fundador, una de las hijas que tiene el fundador y presidente de Huawei, y se le acusa de haber orquestado, de haber organizado y sobre todo de haber conocido todo este rollo revelado en Reuters o por Reuters en 2013 de Skycom, que era una especie de filial de Huawei que invertía, instalaba, hacía, digamos, tratos con el gobierno iraní para instalar comunicaciones, routers, antenas, material informático, material de comunicaciones vario, de lo que sigue siendo el principal negocio de Huawei. Y lo hacía, obviamente, con Irán, saltándose los vetos comerciales, las sanciones comerciales, mejor dicho, a este país. Es una acusación muy grave, las consecuencias son hasta 30 años en cárcel, en la prisión, y es un caso extremadamente similar, casi calcado, de momento, a lo que Estados Unidos acusó a ZTE, otra compañía o la segunda gran compañía de telecomunicaciones de China. Pero de momento no había venido a por Huawei, básicamente porque los altos ejecutivos que podían haber estado, según los fiscales de Estados Unidos, digamos, involucrados en todo esto de Skycom, pues no habían pisado suelo de Estados Unidos, a pesar de que Huawei tiene una oficina o múltiples oficinas en Estados Unidos. Pero bueno, recordáis que a ZTE se le canceló las operaciones, se le canceló la posibilidad de hacer tratos con ninguna empresa estadounidense. Esto es decir, que por ejemplo ZTE no podría instalar Android en sus móviles, o ZTE no podría poner chips de Qualcomm en sus móviles. Esto fue un mazazo, la empresa cayó casi un 40% en bolsa y al final se resolvió pagando unas multas de 2,000 y pico millones de dólares e intentando, ¿no?, pues cambiar a casi toda su plana mayor de ejecutivos, etc. Vemos un jaleo que hemos contado en Mixio durante los últimos meses. Y ahora parece que esto se repite, y se repite con Huawei, que es mucho más importante como empresa, es la empresa líder del mercado de telecomunicaciones a nivel mundial, acababa de superar en 2017-2018 a los dos grandes gigantes, que son la finlandesa Nokia y la sueca Ericsson. Y ya sabéis, toda esta trama del 5G, las instalaciones, que si el espionaje chino, el espionaje industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema muy complicado. Entonces parece que Estados Unidos está aprovechando estas sanciones comerciales a Irán para ir a por estas empresas y sacarles concesiones. Es un tema largo, es un tema muy complejo, vamos a ir hablando de ello según vayan pasando los días. De momento, por ejemplo, países como Japón han dicho que tampoco van a permitir que Huawei o ZTE participen en la creación de sus redes 5G, algo que ha hecho Australia, algo que ha hecho Estados Unidos, que Canadá también planea hacer, y que están apareciendo voces, digamos, también un poco a favor de este estilo o de esta opinión, ¿no?, también en Europa. Pero bueno, esto es, ya digo, tema para otro día, vamos a ir viendo cómo se desenvuelve todo y vamos a ir al siguiente tema. Y es que Qualcomm ha presentado nuevos chips, los ha presentado ante la prensa y ante un montón de analistas, y ha presentado dos procesadores. El Snapdragon 855, que es el sustituto del 845 actual para móviles, para tabletas, etcétera. Muy importante también, en principio, 20% menos de consumo, mucho más rendimiento, un poco lo de siempre. Qualcomm va muy muy bien con sus procesadores y parece que va a ser un gran salto de calidad con respecto a un 845 que puede estar en la gama alta actual. Este móvil va a empezar a llegar a las estanterías ahora ya casi en enero, febrero, con Xiaomi, con Samsung pronto también, con LG, HTC, etcétera, y un montón más de fabricantes, ¿no?, que lo vayan instalando en sus teléfonos, y que de momento dentro de este chip, bueno, realmente dentro de este chipset, que ya sabéis que esto, cuando hablamos de un Snapdragon, no es solo una CPU, es lo que se conoce como un chipset, un conjunto de chips que tiene una CPU, una GPU, una APU, una NPU, memoria, modem, antenas, DSPs, etcétera, un montón de tecnología casi incorporada dentro de lo que es una única pieza, por decirlo así. No tiene 5G, el modem que tiene, el X24, también de la propia Qualcomm no tiene capacidad para 5G, pero este propio chipset soporta que cualquier fabricante, un fabricante que quiera, pueda poner un modem con 5G, por ejemplo el X50, y ya tendrías un móvil con 5G. Simplemente tendrías que incorporar un segundo modem al teléfono. Aunque, bueno, según ha dicho la propia Xiaomi, según ha dicho la propia OnePlus, también esto incrementaría el coste un montón del producto, unos 200, 300 dólares, con lo cual vamos a ver si a lo mejor durante los primeros meses de 2019 vemos, por ejemplo, Galaxy S10 y una versión del Galaxy S10, por ejemplo, con un chip 5G. Y te cuesta a lo mejor 200 euros más. Bueno, puede ser una opción, que yo creo que vamos a ver, sobre todo quizás ahora también por parte de Xiaomi. Pero un procesador mucho más importante que el 855, al menos yo creo que por lo que significa, es el nuevo Snapdragon 8CX, destinado para ordenadores portátiles, destinado para 2 en 1, destinado un poco más para el ordenador tradicional. Si tenemos el 855 para móviles y el 8CX para escritorio, por decirlo así, para Windows 10, Linux, etc. Está fabricado en 7 nanómetros, mientras que Intel y AMD siguen en los 14 nanómetros. Bueno, perdón, AMD ya está evolucionando un poco más abajo gracias a sus nuevos procesos. Y pinta muy, 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 muy bien. Hemos visto pruebas de cómo es capaz de ejecutar no solo Windows 10, sino un montón de aplicaciones, navegadores con un montón de pestañas, todas, que si una con un vídeo YouTube, que si otra con un TweetDeck, que si un montón de aplicaciones o de aplicaciones web, un montón de aplicaciones tradicionales, Photoshop, renderizado de vídeo, un montón de cosas que lo hace más o menos entre lo que es un Core i5 y un Core i7 de Intel, es decir, bastante potentes y además, bueno, con una batería excepcional, con un consumo muy pequeño, es decir, incluso, obviamente, son procesadores que no necesitan de ventilación activa porque apenas generan calor. Y el calor que generan, bueno, pues es fácilmente disipado por sistemas pasivos. Entonces, esto yo creo que va a ser el despegue de Snapdragon de ARM en la gama de portátiles para Windows, sobre todo este año. Lo hemos visto tentativo este año pasado, que es el año, bueno, pasado en el año 2018, el año que se cierra, ahora con los 850 y los 835, sobre todo que no tiraban muy bien. Era como un poco procesadores que iban un poco lentos. Este 8CX es básicamente una versión súper vitaminada del 855. Es decir, es casi el mismo chipset con las mismas características que el que podéis encontrar en un Galaxy 10, pero con una mejor CPU, con una mejor GPU, capaz de conseguir más voltaje, capaz de conseguir mayores cifras de gigahercios y de hacerlo de una forma más estable en el tiempo, y que, bueno, puede adaptarse y puede conseguir aprovechar todas estas nuevas capacidades que Windows está añadiendo para ARM. Lo hemos comentado en Mixio recientemente, Firefox para ARM, Chrome para ARM, un montón de aplicaciones tradicionales que se están empezando a compilar ya directamente para que utilicen este juego de instrucciones, y que el propio Windows 10 cada vez está más optimizado para que sea agnóstico, ¿no?, de si estás usando una plataforma x86 como un procesador Intel tradicional o uno de estos, y que, bueno, no haya que traducir cosas al vuelo, que ya sabéis que eso siempre añade como un poco de pérdida de rendimiento. Pero bueno, las primeras impresiones, ya digo, de este 8CX son muy buenas. Una analogía que haría, una comparación, es, por ejemplo, los iPhone nuevos, los 10S tienen el A12 y los iPad Pro el A12X. Pues esta sería una diferencia o un parecido muy similar con lo que es el 855 y el 8CX. Yo creo que es una buena comparativa, una buena forma de ponerlo. Y ahora un par de noticias rápidas que me gustaría contar. Ha anunciado Google el cierre de otra aplicación de mensajería. Yo creo que vamos a una cada 6 meses, una cada año. En este caso, anuncia que en marzo de 2019, es decir, dentro de 4 meses, Google Allo va a dejar de funcionar. Esta aplicación, que ya sabéis que vino de la mano de Google Duo, que era una especie de iMessage y FaceTime de la propia Google para el propio Android. Bueno, Duo va a seguir. Duo, según Google, tiene un fuerte crecimiento y va a seguir operativa, esta de mensajería o de videollamadas, mejor dicho. Pero Allo la van a cerrar, bueno, a centrarse en Google Messages, que es la aplicación por defecto que están un poco aprovechando o apostando, ¿no?, durante los últimos años, que tiene SMS, que tiene MMS, que tiene RCS y que está presente en Android, que tiene el apoyo de las operadoras, que tiene el apoyo de los fabricantes, y bueno, va a ser, digamos, el iMessage de Android. Pero bueno, nunca hemos sabido realmente qué es lo que quieren hacer, porque han tenido un montón de aplicaciones en Android y en general Google durante estos años. De hecho, la propia Hangouts para el usuario diario también va a cerrar a finales de 2019 y van a quedar solo la versión de Hangouts, que es un poco corporativo, un poco rollo Slack. Así que si utilizas Google Hangouts en Android, pues esta versión va a quedar inutilizada. Y otro tema muy interesante, sobre todo para los cubanos, es que por fin en la isla se activan las antenas de 3G y llega el internet móvil por primera vez a sus ciudadanos, un poco tarde o un muy tarde, ya digo. Y bueno, las tarifas pues son normales para alguien que, por ejemplo, viva en Europa, viva en sitios con unos ingresos mayores, pero, por ejemplo, 4 gigabytes por unos 30 pesos convertibles, que son unos 26 euros, pues es una cifra muy alta para los consumidores cubanos, ¿no? Es un gran paso, pero bueno, recordemos que estas redes, estas 3G 3G siguen con el internet restringido, con un montón de páginas censuradas, con un montón de control gubernamental de lo que es el internet. Es decir, que un cubano cuando se conecta a internet no va a tener el mismo internet que un mexicano, o que un español, o que un argentino, o que un estadounidense. No va a seguir siendo controlado por el gobierno, pero bueno, algo es algo. Cambiando de tema, también llegó por fin la función de electrocardiogramas al Apple Watch, pero solo en Estados Unidos. De hecho, no puedes activarlo si haces un cambio de región. Tienes que tener un Apple Watch comprado en Estados Unidos. Es una función que está funcionando relativamente bien. La gente está sorprendiéndose de lo acertados que son sus diagnósticos, digamos sus cálculos, lo que muestra. Y no creo que tarde mucho en llegar a otros países fuera de Estados Unidos, sinceramente. A ver si para finales de año lo podemos tener y probar. Y bueno, muchísimos más enlaces en las notas del episodio o en la newsletter de Mixio, donde estéis suscritos. Os dejo, por ejemplo, que un robot de Amazon en Nueva Jersey ha perforado accidentalmente una lata de repelente para osos y ha causado que 24 de los trabajadores de este almacén de Amazon, ya digo, se hayan tenido que ir corriendo al hospital o hayan tenido que ir a ambulancias a por ellos. Es casi una especie de ataque químico. Amazon ha asegurado que van a empezar a analizar mucho más el tipo de paquetes, el tipo de cosas que entran en sus almacenes, que es lo que realmente algunos proveedores están vendiendo a través de su compañía. Porque claro, obviamente pues no pueden tener productos químicos tan potentes o que un error mecánico cause esto. De momento, o afortunadamente, mejor dicho, no ha habido muertos, pero oye, 24 trabajadores enfermos y hospitalizados es algo muy, muy, muy preocupante. Y bueno, poco más, ya digo, sobre mi desaparición de estos últimos días, tengo que pediros perdón de verdad de corazón. Simplemente ya sabéis que lo he contado en algunos episodios, pero no suelo contar muchas cosas, tengo algunos problemas de salud, tanto en lo que es la zona de la garganta, la zona del pecho alto, problemas que han empezado, sospecho, ahora que lo pienso, desde que empecé a grabar este podcast, así que a lo mejor tiene algo que ver el hecho de que esté constantemente hablando. Pero bueno, no vienen al caso, no os quiero aburrir con mis movidas, simplemente pediros disculpas, porque bueno, he tenido que estar, que si voy al hospital, que si voy al otro hospital, que si me hago una prueba, entonces a eso me hace perder las mañanas completas y básicamente me deja un poco fuera de servicio durante el resto del día. Sí, os tengo que decir que estoy preparando cosas importantes para estos 2 años que va de podcast, casi 400 episodios ya, más de 400 episodios si cuentas todos los de Kernel, más de 500, 600 envíos de la newsletter y que se vienen un montón de cambios que yo creo que ya podemos anunciar o que creo que es un buen momento en 2019, ahora cuando comience el nuevo año, de ponerlos en marcha. Ya os iré contando más, pero bueno, de momento eso que os lleváis. Así que muchas gracias a todos por escuchar. Hasta el próximo episodio.